Este programa es una producción de Integridad y Sabiduría y ESER, el Ministerio de Mujeres de la Iglesia Bautista Internacional, la IBI. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme al Señor, esa será alabada. Inicia su programa Mujer para la Gloria de Dios.
Queremos demostrar cómo Jesucristo y la morada del Espíritu Santo demostró la voluntad de Dios, que es totalmente opuesto de lo que estaban haciendo encima.
Así es, y Katy, muchas veces leemos las Escrituras y pensamos que los discípulos eran tontos porque ellos pasaron 3 años con Jesús y realmente no entendían lo que él estaba enseñando. Quizá pensamos que eran medio brutos, ¿verdad? pero la realidad es que no. Ninguna de nosotras podemos entender hasta que el Espíritu Santo regenera nuestras Así mentes para entenderlo y nos da la habilidad de entenderlo.
Así mismo es. Sí, ellos eran brutos nosotros también.
Sí, claro. Vemos en Hechos que Jesucristo vino, murió, resucitó, y aún así las mentes de los discípulos fueron entenebrecidas, estuvieron entenebrecidas a la verdad. Jesús entendió esto, entendía esto, y por esto los mandó a quedarse en Jerusalén hasta que recibieran el Espíritu Santo. Amén. Y dice en Hechos 1, del 4 al 5, y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oyeron de mí, pues Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días.
Wow. Yo me pregunto, ¿qué estaba en su mente cuando él dijo eso?
No sé, tal vez.
Con miedo de preguntar, ¿verdad? Mas si cree que esto es cuando ellos comenzaron a entender que Jesús no vino para liberarlos políticamente de los romanos, sino liberarlos de la ira de Dios. Vamos a estudiar lo que ocurrió este día. Comenzamos leyendo Hechos, capítulo 2, versículos 1 a 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Masi, ¿hay algo aquí que te llama la atención?
La verdad es que sí, hay varias cosas.
¿Verdad?
Sí. La primera es que ellos oyeron un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso. Eso sería como un mini huracancito, ¿verdad? Huracán. Y vieron también lenguas como de fuego. Eso tiene que haber sido sorprendente.
Ahora que viene la mente, tiene un viento, pero el fuego se quedó como no lo
se apagó.
Apagó. Nunca pensé en eso, pero mira.
Sí. Y yo sé que el Espíritu Santo es el Ruach, ¿verdad? En el idioma hebreo, que significa aliento o viento de Dios. Pero es interesante que fue una ráfaga de viento impetuoso y esto nos trae a la mente la visión de Ezequiel, por ejemplo, que Ezequiel recibió de la gloria de Dios en su libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 4, dice: miré, y he aquí que un viento huracanado venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. Y se ve aquí viento y fuego.
Y fuego, lo mismo que en el día de Pentecostés. Mira, hay un hilo conectador que es increíble. Wow, solamente Dios puede hacer esto. Y sí, Dios quería que ellos supieran que fue Él haciendo la obra que comenzará en este momento. Y la obra comienza con hablar en otras lenguas. Habíamos dicho en el programa del aliento de Dios que el día de Pentecostés fue como una bisagra Dios había confundido a las personas en la tierra con diferentes lenguas, y ahora, a pesar de las diferentes lenguas, Él manifestará a todos con el Evangelio. Recordemos el castigo que Dios mandó ensinar en Génesis 11, versículo 7. Leamos. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua para que nadie entiende el lengua del otro. Y ahora, aun sin ser capaz de hablar o entender otra lengua, el Espíritu Santo lo hizo posible a pesar de su falta de conocimiento. En el Antiguo Testamento, la forma en que Dios mandó a obrar fue, ven a ver. Ellos estaban separados de todo el mundo. Si querían ser salvos, tenían que convertirse al judaísmo, como Ruth, como un ejemplo. Ahora el Señor está mandándolos afuera con el sentido de ir y decir. Y es lógico porque Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 nos instruye, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Está hablando Amén. De Jesús, ¿verdad?
Amén. Y Katy, escuchemos las últimas palabras de Jesús a los discípulos antes de su ascensión, demostrando esta bisagra, que es el conocidísimo pasaje de Mateo 28, 18 al 20, que dice, y acercándose Jesús, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan, pues, y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús les había dicho que Él tenía toda la autoridad, y luego en el día de Pentecostés está demostrándoles que esa autoridad iba a ser en alguna manera transferida o compartida con los apóstoles, con los siervos del Señor, a través del Espíritu Santo. Amén. Y entonces ellos serían como micrófonos. Ahora todos los Amén. Creyentes pasamos a ser como micrófonos del Señor, pero muy especialmente los apóstoles, porque estaban como levantando la zapata, ¿verdad?
Exactamente.
De la iglesia. Y Dios no cambia. Esto es una lección para nosotras también. Él nos va a usar, Él nos usa, y quizás no con lengua, sino con otras formas, quizás más sofisticadas.
¿O cuántas de nosotros hemos aprendido otras lenguas? ¿Quién nos dio la capacidad?
Definitivamente Dios.
Claro. Y hay otras formas que no son tan obvias a otras personas. Sin embargo, nosotros lo notamos. Por ejemplo, cuando estamos testificando de Jesús a un no creyente, nunca te has ocurrido que te encuentres diciendo algo que normalmente no dirías. Y es exactamente lo que esa persona necesitaba.
Claro que sí.
A mí también. Y he tenido casos donde me estoy preguntando a mí misma durante la conversación, ¿por qué estoy diciendo esto? Para luego encontrar por la respuesta de la persona hacia mí que algo lo había ocurrido en el pasado que no entendía y fue Dios llamándola o hablando con ella. Esto es el Espíritu Santo obrando a través de uno.
Sí, Dios había mandado a Adán y Eva y luego a Noé. Es interesante notar en las Escrituras a multiplicarse y a llenar la Amén. Tierra. Y nosotras especulamos que ellos pensaron que era en una forma literal. Y de hecho sí, porque no había más personas. Y fue el comienzo de todo el mundo de nuevo. El primero y el segundo, en una primera vez con Adán y Eva y una segunda vez con Noé y su familia. Sin embargo, en el Nuevo Testamento nos damos cuenta que no es solamente físicamente Así esta es. Multiplicación, sino también espiritualmente. Amén. Y Jesús les había dicho a sus discípulos que fueran y que hicieran discípulos, y les aseguró el éxito porque Él precedió con el mandamiento que leímos ahorita de que toda autoridad le ha sido dada a Jesús en el cielo y también en la tierra. Y de nuevo, no es diferente con nosotras. Sin embargo, quiero aclarar que no estamos diciendo que todas las personas con quien testificamos llegarían a ser salvas, sino que sabemos que todas las personas elegidas, como es Dios haciendo la obra, podemos estar seguras que Él tiene personas en cada tribu, en cada lengua, en cada país, en cada barrio, en cada casa, para salvarles. Y antes de, o sea, queremos irnos con esta idea a la primera pausa de la mañana de hoy, confiando en esa soberanía de Dios, pero que hay una parte de nosotras. Amén. Multiplicarnos, compartiendo el testimonio de salvación y haciendo discípulas.
Siga escuchando Mujer para la Gloria de Dios.
Tenemos que compartir, pero no podemos esperar que cada persona va a reconocer a Jesús como su Salvador. Pero al mismo tiempo, me alegro que tú dijiste antes de la pausa que Dios te está haciendo la obra y no nosotros. Uh-huh. Y Jesús demostró esto a los discípulos cuando les dijo en Hechos, capítulo 1, versículo 4 a 5. Leamos. Y reuniéndolos, les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Tú habías leído eso, ¿verdad? Sí. Hay otra cosa que quiero aclarar, y es algo que he oído entre cristianos. Si Dios tiene sus elegidos, y es Él que está haciendo la obra, nosotros no tenemos que hacer nada. ¿Por qué molestarnos en predicar cuando Dios lo hará? Y yo encuentro dos problemas con esta lógica. El primero es la falta de interés de ser obediente al mandato del Señor. Y el segundo es en el no querer agradarle. Esto es una forma egoísta de vivir, porque la idea es que como Dios me ama incondicionalmente, a pesar de mí, entonces no necesito trabajar para Él. Y también es una forma muy interesada. Porque como no ganamos nada, no nos molestamos. Parecido a lo que Pedro preguntó al Señor en Mateo 19, versículo 27. Leamos. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos?
Katy, déjame leer la respuesta de Jesús a esta pregunta, porque quizá, digo, seguro que se parece a nosotras.
Y lo que él dijo pertenece a nosotros, ¿verdad?
Lo que él dijo, sí. En Marcos 10, 29 al 30, Jesús dijo: la verdad les digo, no hay nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o tierras, por causa de mí, y por causa del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, y hermanos, y hermanas, y madres, e hijos, y tierras, junto con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Es un privilegio, es un honor ser usadas por Amén. Nuestro Señor, y la recompensa es algo que es difícil de explicar porque trasciende a la eternidad. Es una recompensa espiritual la mayoría de las veces, que no perece, que los ladrones no se la pueden robar.
Sí. Y la gente afuera no se nota. Es algo que se da para uno mismo.
Ajá. Y como leemos en Juan 14, 21, dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él.
Él.
Y ese amor que el Padre nos tiene es un gran, gran, gran regalo. Esta relación con el Señor es algo que no tiene precio. O sea, nosotras éramos sus enemigas, y por la fe, la sola fe en el Hijo de Dios, hemos venido a ser familia, hemos venido a ser suyas. Y esto no es fácil de explicar para el que no ha nacido de nuevo, como tú decías, sí. Katy, pero cuando tú has nacido de nuevo, tú tienes ese sentir, ese anhelo, y es maravilloso, y lo tendremos por toda la eternidad. Y cada vez más, según avanzamos en nuestro proceso de santificación, pues le experimentamos más, le obedecemos más, y en la eternidad ya todo será color de rosa.
Puede esperar, Señor, venga pronto.
Amén, amén.
Mas si hay otra cosa que el día de Pentecostés revertió. Recordamos que en el versículo 4 de Génesis capítulo 11, leamos: y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llega hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso para que no seamos dispersados sobre la faz de toda la tierra. Ellos, por su propia voluntad, estaban tratando de edificar una torre para llegar a los cielos. Mientras, si evaluamos la Biblia panorámicamente, desde el Jardín de Edén, Dios ha demostrado que Él busca a nosotras. ¿Qué ocurrió en el día de Pentecostés que confirmó esto?
Eso está en Hechos 2, 1 y 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. Y Katy, esta parte de la historia de Babel también me recuerda el Jardín de Edén. Ellos querían ser como
Dios. Dios. Exactamente, uh-huh. Es increíble. No hay nada nuevo bajo el sol. Uh-huh. Eclesiastés 1:9. Y quiero añadir que no es diferente hoy en día. La gente está buscando la fama, la riqueza, el poder. ¿Y para qué?
Para ser como Dios.
Así mismo es.
Sin embargo, es fútil. Porque Dios nos ha dicho en Isaías 48:11, mi gloria pues no la daré a otro.
Amén.
Nosotras somos sus criaturas, pero cuando respondamos a su llamado, como dicen en Juan 1:12, nos asegura, pero a todos los que les recibieron, a los les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Entonces, las criaturas se convierten en hijos,
amén,
hijas, cuando creen en el nombre de Jesús. Y nuestra fama, nuestro poder, nuestra riqueza están donde nuestra ciudadanía está,
amén,
localizada, en el reino de los cielos, y no necesariamente en este mundo.
Amén. Otra forma que podemos ver la bisagra del día de Pentecostés es en la comunicación. Masi, ¿qué fue la respuesta de Dios a las personas de Sinai?
La encontramos en Génesis 11, 7 al 8. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Así los dispersó el Señor desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad.
¿Y ahora qué hizo Dios en el día de Pentecostés?
En Hechos 2, 4 nos explica, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse.
Wow. Si hay una cosa que he aprendido en mi caminar con el Señor, es que sus caminos no son nuestros caminos, como Isaías 55:9 nos dice. Nuestra obligación es seguir sus huellas y no hacer las cosas en nuestras formas. Él tiene un plan. Su plan es perfecto. Y la sabiduría de Dios es incomparable, incomparable y inescrutable. Leamos el impacto que esto tuvo en las personas presentes en el día de Pentecostés en Hechos capítulo 2, versículos 5 a 6. Así dice la palabra. Y había judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones bajo el cielo. Y al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó y estaban desconcertados porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. ¿Quién pensará que Dios obrará así?
Y de nuevo, Dios está demostrando que Él es que hace la obra, no nosotras.
Amén, amén.
Y se nota también en el versículo 8 que leí, que el propósito de Dios en este momento en Sinar fue para dispersar a las personas en la tierra para que se llenara la tierra. De nuevo se ve la bisagra, como tú dices, Katy, en Hechos. Dios está separando a su pueblo del mundo, sin embargo, está creando una familia, la familia de Dios.
Amén.
Y mira el impacto que esto tuvo en ellos, en Hechos 2, 44 al 47. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían todas las cosas en común. Vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos según la necesidad de cada uno. día tras día continuaban unánimes en el templo y partiendo el pan en los hogares. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y hallando favor con todo el pueblo.
Los no creyentes,
todo el pueblo.
Dios es increíble. Y el juicio de Dios en Sinar fue reemplazado con una bendición para su pueblo. Y podemos notar el otro lado de la moneda, en que el juicio fue para dispersar y separar las personas, para que no podían entender uno al otro. Y estaba impidiendo la obra pecaminosa que estaba realizando. Es importante, a ver. Ahora, con la regeneración de nuestra mente, nos da una forma totalmente diferente para evaluar la vida. Esto nos separa del mundo mientras nos une a nuestra familia, la iglesia. Aunque no es otra lengua realmente, nuestra forma de hablar es entendible solamente por los otros cristianos, mientras el mundo no lo entiende, como 1 Corintios 2:14 nos explica. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender porque se disciernen espiritualmente.
Y yo había leído de cómo ellos vivían. Escuchen ahora el impacto que esto tuvo en la sociedad en Hechos 2:47, que dice que el Señor añadía cada día al número de ellos los que iban siendo salvos. La única forma de hacer la obra de Dios es en la forma que Él quiere.
Así es.
Si te sientes frustrada en lo que estás haciendo, nosotras recomendamos pausar, ¿verdad, Katy? Orar y evaluar si lo que estás haciendo es lo que el Señor quiere para ti o si es lo que Él...
Si realmente es
lo que Él quiere para ti. Quizás no estás haciéndolo en la forma que Él quiere o en el tiempo. Es muy importante con que Él quiere que lo hace. Pastor Miguel siempre dice que es maravilloso cuando se intersectan la voluntad de Dios con el tiempo de Dios. Entonces,
porque necesitamos los dos.
Los dos. Es importantísimo hacerlo en su tiempo. Y siempre hemos dicho que Dios siempre contesta nuestras oraciones en una de tres formas. Sí, no o espera. Todavía falta.
Así es.
Quizás estás haciendo algo que Dios quiere que otra persona haga o que delees o que pidas ayuda, o quizás estás haciéndolo en una forma que no le agrada, con una actitud pecaminosa, como nos pasa mucho. Hacemos cosas buenas con actitudes caídas y malas.
Y recordamos que el Señor mira
el corazón.
Así es.
El corazón. Y quizás estás haciéndolo en una forma que no le agrada, o finalmente Él está diciendo lo que estás haciendo está perfecto, sin embargo, no ahora, sino más tarde, como vemos en esta historia.
Así es. O en la historia de Moisés también se ve eso claramente.
Sí.
Él recibió llamado, sin embargo, años pasaron antes que él comenzó a sacar el pueblo de Egipto. Mas me encantan estas preguntas porque debemos evaluar nuestras vidas y las motivaciones por lo cual estamos haciendo lo que estamos haciendo.
Amén.
Porque Dios tiene un plan para cada una de nosotros y muchas veces nuestras motivaciones son pecaminosas. Y miren a Moisés. Si él no había pasado esos 40 años en el desierto, él no tenía el carácter listo para sacar a esa gente del Egipto.
Sí.
El Señor está trabajando en las personas, está trabajando en nosotros y es haciendo el plan todo para que los acontecimientos se intercepten, como tú dices, que eso él tiene su propósito en todo y es para nuestro bien.
Sí.
No es para uno siempre creer que él sí te quiere, por eso está tratando de prevenir que tú te calles. ¿Sabes?
Sí.
Y creemos que estamos bien porque tenemos corazones engañosos y nos justificamos y nos autodecepciona en creer que estamos viviendo para Dios cuando en realidad estamos haciendo lo que hacemos con motivaciones egoístas. Y esto no es diferente para las personas en el ministerio. Siempre tenemos que preguntarnos, ¿estamos trabajando para Dios o estoy trabajando para mi iglesia? O aún peor, ¿para que nosotros brillamos? Mira, el corazón es engañoso. Tenemos que pausar y recuerde que los líderes tienen un estándar más alto.
Sí.
Que no, pues si están en ministerio, eso es vital. Uh-huh. Y decime que estamos haciendo las cosas para Dios, cuando en realidad estamos haciéndolo tratando de lucir mejor que las otras mujeres, o mejor que otras iglesias, o otras culturas, o otros ministerios, o otros lo que sea. ¿Y la pregunta de la semana?
La pregunta de esta semana, con la que hemos estado reflexionando, es si nosotras estamos construyendo solo nuestro reino, o estamos edificando, aportando para que el reino de Dios se esparza por toda esta tierra. Y eso para dar continuación al programa sobre viendo a Jesús en la Torre de Babel. Esta es la parte 2. Les saluda Massey Meyer y
Kathy Giraldi de Núñez.
Y estamos aquí, estábamos hablando antes de la pausa de que tantas veces hacemos cosas buenas con motivaciones caídas, malas, y necesitamos pararnos, orar, arrepentirnos y pedir por humildad.
Ay, me alegro que te dijiste eso, porque tenemos que arrepentirnos cuando es pecado.
Claro que sí, y eso es algo continuo, eso es como asearnos cotidianamente, porque el orgullo es así, el egoísmo.
Es como una mala hierba, cada vez que tú crees que tú lo quitaste, ¡chup!, sale de
vuelve
nuevo.
Vuelve y sale, así que ojo con eso. Y Katy, lo que decías antes de la pausa me trajo a la mente que esto es exactamente lo que las personas en Sinar estaban haciendo, tratando de hacer un nombre
así
para
es.
Sí mismos.
Así es.
Y lo vemos en Génesis 11:4, que ellos dicen, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos y hagámonos un nombre famoso. Su meta obviamente no fue para glorificar a Dios.
Así es.
Entonces, para resumir lo que estamos diciendo, no es que debemos hacer solamente las cosas que Dios quiere y que las hacemos solamente en la forma en que Él quiere, sino también con las motivaciones, con las intenciones que Dios quiere que tengamos, que es principalmente para la gloria de Dios y no para nosotras.
Amén. Esto es tan importante, porque Corintios nos dice que en el día final el Señor va a evaluar nuestras motivaciones. Y dice que todas las cosas, aún buenas, entre comillas, porque lo hicimos con motivaciones malas, no eran buenas, pero afuera luce buenas. Ajá. El problema es que nosotros no podemos juzgar el corazón de otra persona. Todo eso se va y solamente el oro, lo que hicimos para Dios, en la forma que Él quería y con la motivación que Él quiere, se queda para nuestras coronas, vamos a decir. Uh-huh. Y tú sabes qué más, al leer este pasaje de nuevo, me di cuenta que ellos no solamente estaban edificando una torre, sino una ciudad. Y Él nos ha dicho que nuestra ciudad o nuestro hogar no es aquí.
No.
Sino que somos peregrinos, porque el Señor está preparando una ciudad para nosotras, la Nueva Jerusalén. Como leemos en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2. Y vi la ciudad santa, la Nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo, Jesucristo. Esto es donde está nuestra ciudadanía. Y Jesús explicó que su padre tenía muchas mansiones. Y leamos en Juan, capítulo 14, versículo 3. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Pero nota, todo esto es yo. Yo estoy haciendo la ciudad. Primero, Él nos salvó. Él nos cambia. Él hace toda la obra que estamos haciendo. Después, Él va a volver para nosotros. Es Él y solamente Él.
Amén.
Pero tenemos que ser obedientes para que Él nos usa. Cristo ha preparado un lugar para cada uno de sus hijos.
Sí, y a mí me encanta un versículo que está en Filipenses, que dice, creo que es capítulo 3, que dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya.
Wow.
Yo creo que nos da esperanza con esta lucha que tenemos con el pecado remanente, con las enfermedades y con tantas cosas, porque Él está preparando una morada y nuestra ciudadanía está allá. Es posible que no tengamos dinero para comprar casas en esta vida, pero la de allá está asegurada.
El Señor lo compró ya.
El Señor ya la compró y eso es...
Tiene su nombre puesto.
Amén. Eso es maravilloso.
En el título.
Yes. Y confirmando que todo debe ser como Dios quiere, como tú decías, Katy, Salmo 127:1 nos ayuda a entender más este concepto. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. Y esto es lo que pasó en la ciudad de Sinar y lo que pasará, nos pasará a nosotras si no caminamos como Él quiere.
Así mismo. Y más, hay otra cosa que viene a mi mente sobre la familia.
Uh-huh.
Porque están hablando aquí de familia. Antes del pecado del pueblo en Sinar, las familias fueron unidas. Y esto producía que los ciudadanos fueron unidos también. Como la familia es el
núcleo.
Núcleo, es el centro de cualquier país.
Sí.
Esa familia es muy importante. El poder de un país radica en la unidad de las familias porque es compuesta por las familias.
Sí.
Las familias fuertes producen comunidades fuertes, que producen ciudades fuertes, y luego un país fuerte. Dios reconoce esto, y como castigo, el castigo separó a las personas con diferentes lenguas para que será más difícil lograr lo que quería. Y la razón es, o fuera, porque sus deseos fueron pecaminosos. El Señor no estaba haciendo las cosas más difíciles porque a Él le gusta ver que nosotros sufrimos. Él tenía un propósito santo en hacer esto. Esto se llama misericordia porque más pecado lleva más juicio. Y Dios está tratando de protegerlos para que el juicio sea menos severo.
Sí, Katy, y el otro lado de la moneda es que en salvarnos nos regaló una familia, la familia de Dios.
Amén.
Muchas de nosotras vivimos en ciudades lejos de nuestra familia, como es mi caso. Toda mi familia, bueno, ahora con Leo, pues también tengo familia aquí, pero toda mi familia está en Santiago. Sin embargo, en la iglesia de Dios, yo tengo mi familia.
Así es.
Y literalmente tengo hermanas que me ayudan, que me corrigen, que me cuidan a mí para yo poder estar aquí con ustedes. De hecho, Suani está conmigo hoy. Gracias, Suani. Tenemos tanto en el pueblo de Dios, apoyo, y es la familia que el Señor nos ha regalado.
Y yo le voy a decir una cosa que a añadir a esto, porque yo obviamente estoy en la misma situación.
Sí.
Hay un lago entre donde yo vengo y que... Un laguito.
Un lago bien grande.
Y otra lengua y todas estas cosas. Pero cuando yo llegué aquí, obviamente para acostumbrarme a otra cultura, otra lengua, otra comida, otra todo, era bien, bien difícil.
Yo me imagino.
Yo no me di cuenta qué difícil era. Y yo me sentía diferente que todo el mundo, porque soy diferente.
Sí.
Pero cada vez que entraba en la iglesia, yo sentí que estaba en mi hogar.
Sí.
Era una cosa increíble. Eso es como nosotros decimos, hay cosas que el Señor te da, que nadie más sabe lo que está pasando. Él te manifestará. Yo sentí mi familia cada vez que entré en la iglesia.
Amén.
¿Y cómo uno puede explicar esto? Yo no conocía a esa gente antes.
Antes.
pero sí. Yo sentí que estaba en mi hogar. Eso es Esto increíble. Fue mi familia.
Eso es increíble. Y Proverbios dice que hay amigos que son más unidos que un hermano.
Amén,
y eso
amén.
Es lo que encontramos en la iglesia. Padres que son más unidos que tu propio padre muchas veces. O tan unidos como tus padres. Hermanos mayores, hermanos menores. Es maravilloso y es importante.
Hijos espirituales.
Y es muy importante la intencionalidad en buscar amén. Estas relaciones sanas.
Amén, amén.
Relaciones con el pueblo de Dios. Dios separó a las personas comenzando en Sinar. Sin embargo, Cristo nos une. Y no importa si somos judíos o gentiles, dominicanos, americanos,
lo que sea,
mexicanos.
Somos
uno en Cristo.
Amén.
Y Pablo explica esto en Efesios 2, 13 al 16, que dice, pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido acercados por la sangre
Amén.
De Cristo, porque Él mismo es nuestra paz, quien de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre,
Amén.
Estableciendo así la paz, y para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo por medio de la cruz, habiendo dado muerte en ella a la enemistad. Entonces,
Amén.
Cristo hace posible estas relaciones de familia y de amigos sanas y de edificación mutua.
La familia que tenemos ahora es más fuerte que la sangre.
Sí.
Porque no es nuestra sangre, es la sangre de
Cristo, Jesús.
Que nos hace familia. Es una cosa
impresionante.
Inexplicable también. Es difícil en radio cuando es inexplicable, pero es inexplicable. Pues vamos a regresar a Sinar, donde okay. estaban edificando esa torre, esta ciudad. Dios había creado la separación de los pueblos y Jesús abolió este mismo mandamiento a separarse cuando murió en la cruz por nuestros pecados. Él murió por ambos, judíos y no judíos, gentiles, como se llama, ¿verdad? Para nosotros, eso es algo bien fácil entender porque nacemos después de la cruz uh-huh. y hemos leído la Biblia en nuestra propia lengua. Otra bendición del Señor.
Amén.
Esto no fue tan claro para los judíos porque ellos recibieron el mandato de Dios de vivir separado de los paganos. Por esto digo que el día de Pentecostés fue como una bisagra. Nosotros también tenemos que mantenernos separadas, pero del mundo y no de una nacionalidad o una raza.
Así es, Katy, de esta manera de pensar contraria a la palabra de Dios, es lo que llamamos el mundo, ¿verdad?
Sí.
Ese sistema de valores o de antivalores, más
así
bien.
Así mismo es.
Y para ilustrar esto, quiero dar la definición bíblica de santo. La palabra en hebreo es kodesh o kadosh, y su definición primaria es separado, y su segunda definición es sagrado.
Yes.
Dios es totalmente separado de nosotras porque Él es santo y nosotras impías en nuestro estado original.
Él es infinito, nosotros finito, podemos ir, las diferencias son increíbles.
Sí, y debemos aunque fuimos formadas en su imagen, a su imagen y semejanza, debemos representarle cuando caminamos en el mundo.
Amén.
Así como Él nos formó para ello y nos redimió en Cristo. Pero la realidad es que no podemos, a menos que tengamos la morada del Espíritu Santo y caminemos con Él.
Amén. Lo que ha pasado es que la definición del pagano o del mundo ha cambiado. Ahora no es judío gentil, sino cristiano y no cristiano. Tenemos que mantenernos separados. Pero estamos caminando en el mundo y nosotros tenemos que llegar al mundo porque representamos al Dios que crea el mundo y que ama a aquellos en el mundo. Hay personas, por ejemplo, para dar el ejemplo, de todas razas, todas nacionalidades, todas lenguas, todas tribus, todos países, etcétera, etcétera, que son cristianos. Uno podía preguntarse entonces, ¿cómo podamos quedarnos separadas y al mismo tiempo evangelizar el mundo?
Es una excelente pregunta, Katy. Nosotras necesitamos quedarnos separadas en las creencias, como hablábamos, porque tenemos cosmovisiones diferentes.
Amén.
Y en las formas de vivir.
De hecho, no son diferentes, son opuestos.
Opuestas. Excelente.
Increíble.
Adjetivo.
Increíble.
Sí, y hay muchas prácticas culturales en las que nosotras no debemos participar porque son pecaminosas.
Sí.
Que todo el mundo lo haga no quiere decir que es correcto. Por ejemplo, esta costumbre de emborracharse o drogarse, robar, mentir.
Todo es placer, uh-huh. Yo tengo derecho, uh-huh. hay tantas cosas.
Sí.
Y debemos mantenernos separadas en el matrimonio y con nuestros socios en el negocio. Sin embargo, nuestros empleados o clientes pueden ser no creyentes. Uh-huh. Y nuestro propósito de manejar el negocio debe ser diferente que los no creyentes.
Sí, y cuando tú dices separados en el matrimonio, lo que queremos decir es que el matrimonio, como Dios lo diseñó, es el que nosotras debemos sostener con el hombre que Dios nos
sí.
dio.
Y a quién casarse.
Ajá, y a quién es.
No tiene que ver con raza ni nacionalidad. Tiene que ver que si son creyentes o
si
no.
Son
porque
creyentes.
Vamos a ser una sola carne.
Amén.
Y si nosotros necesitamos representar a Cristo, representar a Dios aquí, es mucho más difícil cuando mi pareja no tiene el mismo cosmovisión mío y yo tengo que ser sumisa a él.
Sí.
Es difícil.
Sí, es. No es lo que el Señor espera de nosotras.
Uh-huh.
Y siempre me pregunto, ¿cómo será mi país si los cristianos vivimos como Dios manda? ¿Cómo sería República Dominicana o México, donde
o
tú
Estados
estás,
Unidos,
o Estados Unidos,
sea.
Cualquier país, si todos viviéramos, los cristianos, como Dios manda?
Y tú sabes una cosa, no tenemos que ir tan lejos. ¿Cómo será mi país si yo estaba viviendo como Dios manda?
Amén. Porque por alguien tiene que empezar, ¿verdad? Por
sí.
mí.
Y la única persona con quien yo puedo comenzar soy yo.
Exacto.
Yo no tengo ningún poder a cambiar a nadie, ni yo. Pero el Espíritu Santo que mora en mí, que me guía, ¿qué es la palabra? Cuando
me empodera, me convence.
Me convence de mi pecado, gracias. Uh-huh. Esa es la palabra que estaba buscando. Porque el mundo no está convencido, yo creo que tienes razón.
Uh-huh. Así es, y el Señor sabía que Él iba a llenar la tierra. Y Él está tratando de ayudarnos a llenarla con creyentes. Por
Amén.
Eso el llamado de hacer discípulos. Estamos en un mundo caído donde las filosofías son totalmente opuestas a la forma en que Dios quiere que vivamos.
Amén.
Mientras más no creyentes hay, más difícil es para nosotras y los demás cristianos vivir como debemos y evangelizar a aquellos alrededor de nosotras, pues menos difícil será cuando tengamos esa disposición.
Amén.
De obedecer al Señor.
Y si yo estoy viviendo en una comunidad donde hay más cristianos alrededor de mí, mi vida es más fácil, porque yo tengo más personas pensando
como yo.
Parecido a yo, uh-huh. Porque no pensamos
parecido,
igual.
Parecido.
Pero tenemos o deberemos tener la misma cosmovisión, las mismas reglas, la misma forma.
Uh-huh. Y sumisión a los
Amén.
Mandamientos de Dios.
Amén.
Y cada una tiene que preguntarse, cada una de nosotras, ¿estoy dispuesta a seguir donde el Señor me guíe, reconociendo que el mundo me dirá lo opuesto de lo que debo hacer? Y eso se puede aplicar en todas las áreas, en la maternidad, en la vida de esposa
todo.
Y familia, en el trabajo, en la iglesia, en todo.
En la televisión, en uh-huh. la revista, en el cine.
En la forma de arreglarnos y de vestirnos, de peinarnos, hasta de teñirnos el cabello.
Y tú sabes una cosa que viene a mi mente ahora, es el sistema de educación.
Sí. Sí.
Esto es opuesto de los valores de uh-huh. Cristo y uh-huh. estamos mandando a nuestros hijos allá. Pues importantísimo, si no pueden mandarlo a una a escuela cristiana o homeschooling, no todo el mundo tiene esa capacidad, pues tenemos que aparte de orar, nosotros necesitamos a contrarrestar las mentiras que están diciendo uh-huh. en la escuela. Pues nosotros es importantísimo que estamos envueltos en su tarea, envueltos en los libros, léelo, veo lo que está diciendo y las cosas que están opuestos de nuestras creencias. Tenemos que usarlo como un ejemplo sí. para que su niño desarrolle discernimiento. Uh-huh. En vez de verlo como algo malo, verlo como una oportunidad a ayudar que su hijo tendrá sabiduría.
Así es. Y otra pregunta para nosotras es, ¿estoy buscando mi seguridad y significado en Cristo o en las imitaciones que el mundo me ofrece?
Wow.
¿Estoy edificándome a mi propio reino o estoy dispuesta a hacer decisiones como Dios manda, reconociendo que esto incluye sacrificios y posiblemente ganar menos o no sobresalir? O estar un poco desfasada, entre comillas.
según
el mundo.
El mundo, exactamente.
La realidad es que no importa si estoy viviendo por él o no, la única fuente de seguridad y significado que perdura es Cristo. Amén. Entonces, sí importa vivir para él, porque él es la fuente de toda seguridad.
Sí, y eso durará para la eternidad. Uh-huh. Más, y eso fue una de las cosas que sentí cuando fui a Cuba hace varias semanas, mirando los edificios que fueron edificados hace 60 años, el tamaño de las calles o las casas. Vi las fotos del pasado y realmente eso fue un diamante en el Caribe. Y por un cambio de gobierno se quedaron atrás. Donde había mucha prosperidad, ahora hay pobreza. Donde había libertad, ahora hay control. Y lo que vino a mi mente son los versículos que hablaron sobre el necio que estaba acumulando riquezas. Y el Señor le dijo, necio, esta misma noche te reclama en el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. Lucas 12, 20 a 21.
Ninguna de nosotras sabemos lo que mañana nos traerá, y por esto Mateo 6, 19 al 21 nos manda, no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen, y donde ladrones penetran y roban, sino acumúlenlos en el cielo, esos tesoros, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen, y donde ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón.
Y por eso el Señor nos dijo en Proverbios 4:23, con toda diligencia guarda tu corazón, porque de él broten las manantiales de la vida. No solamente cuidarlo, sino guardarlo con toda diligencia. Lo que podemos aprender de la historia del Torre de Babel es que Dios nos ha dejado aquí para que podamos trabajar tratando de llegar donde Él, o para que podamos hacer algo aparte de Él. Esto es el sueño del mundo, pero no de Dios. La verdad del Evangelio es una promesa que servimos un Dios misericordioso, y Él ha bajado para llegar a nosotros. Él edificará una ciudad y Él nos regalará, y no solamente para el tiempo que estamos vivos, sino para la eternidad.
Y Él no necesita nuestra ayuda, sino más bien nuestra obediencia.
Amén.
Así que pidámosle al Señor que nos abra nuestro entendimiento para asimilar esto, y no solo asimilarlo, sino obedecerle.
Amén.
Buscar su reino y su justicia, y las demás cosas, las demás necesidades serán añadidas. Porque
Amén.
Así como el Señor cuida de los lirios y de las aves, también cuida de nosotras.
¿Desea escuchar más recursos como este? Acceda a nuestra página web, integridadysabiduria.org.